cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, ya casi, casi fin de semana, por fin. El día de hoy está Luis en los controles, está Lulú en los teléfonos y en estos de sus micrófonos los recibimos
Pilar Gutiérrez
y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida. Pero te voy a platicar por qué después de que demos la tercera llamada. Así que comenzamos. ¿Tú crees, Pili?
¿Qué?
¿Tú crees? Y el día de hoy tenemos en la línea telefónica a Ingrid Martz, porque está a punto de ya estrenarse, ¿tú crees?, tercera temporada. Ingrid, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, Ingrid.
Solo una corrección.
A ver, dime.
Ya se estrenó.
¡Ya se estrenó! Oye, ¿de veras?
Ya se estrenó.
Es verdad, fue el fin de semana pasado y sí lo vi. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que acá andamos entre el Festival Internacional de Cine que nos trae vueltos locos. Entonces, te ofrezco una disculpa. Oye, Ingrid.
No pasamos. ¿Sí?
Tres temporadas ya y el éxito de Tú Crees sigue y sigue y sigue.
Oye, fíjate que cuando hicimos la primera, pues obviamente todos estábamos como pues muy ilusionados, pero con la preocupación de qué irá a pasar, si a la gente le irá a gustar. Y pues resulta que ya grabamos la tercera, o sea, si todo sale bien, ya estamos en camino a la cuarta, y pues esto, la verdad, ha sido gracias al público. Nos ha ido increíblemente bien, superó creo que las expectativas, y pues todos estamos muy ilusionados y esperanzados de que pues nos den luz verde para la siguiente.
Oye, Ingrid, a ver, cuéntanos un poquito, ¿Irina va a seguir siendo así de exigente, pero de esta comedia hasta al punto de involuntario?
Pues mira, Irina en la temporada pasada fue a dar a la cárcel, y de hecho en este primer capítulo Irina aparece en la cárcel, y bueno, pues en el primer capítulo también sale de la cárcel. Y pues ella ya no tiene nada, o sea, de ser la dueña, de ser la jefa, de tratar a todo el mundo con la punta del pie,
no.
De ser la del dinero, pues ya no tiene dinero, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada. Y es por eso que Plutarco y Gabriela, que son pues, uh-huh, ahora sí que los protagonistas de esta historia, es justo el spin-off de Familia de Diez,
sí,
de esos dos personajes, pues la reciben para pues, que pueda vivir en su casa y consigue un trabajo, un puesto para maquillar en estos almacenes. Entonces, pues ahí va a seguir Irina, va a seguir molestando, pero pues ya no de jefa, sino de compañera.
Oye, ¿y cómo ha sido todo este recibimiento? Porque llevan ya tres temporadas, pero sabemos que también Familia de Diez es una pues comedia que a muchos le gustó y que estuvo a lo largo de muchísimos años y que pues fue muy bien recibida también.
Sí, pues de hecho Familia de Diez sigue. Eso, uh-huh, la verdad es increíble. Y que haya la gente adoptado a estos dos personajes para seguirlos viendo, pues es lindísimo. Y pues la verdad, o sea, nosotros estamos felices, estamos agradecidos. Siempre fue mi sueño, a pesar de que he hecho muchas cosas, gracias a Dios, siempre he tenido trabajo, muy buenos personajes, muy buenos proyectos. Siempre quise ser de elenco base de pues una serie de comedia. Eso fue lo que siempre quise, siempre lo soñé. Y pues se me está haciendo realidad. La verdad, yo me siento muy afortunada y me da gusto ser parte de este proyecto. Porque también, a ver, no siempre estás orgulloso de lo que del proyecto en el que estás. O sea, de pronto sí te das cuenta de los errores, o que a lo mejor no está tan bien hecho, o no está tan bien escrito, pero yo estoy muy orgullosa de participar en esta serie, porque creo que es un proyecto redondo, o sea, tiene una gran dirección, un elenco inmejorable. Yo de verdad estoy feliz de tener los compañeros que tengo, los libretos son muy buenos, y también, o sea, pasa que, por ejemplo, yo pues que he hecho telenovelas toda mi vida, las nuevas generaciones, pues ya muchos no ven las telenovelas, o ven las cosas desde las pantallas, y se me ha acercado mucho público joven, mucho público nuevo, que les ha gustado este programa de comedia, y eso me gusta, o sea, me gusta que se pueda sentar toda la familia a ver el programa y que todos estén contentos y que todos la pasen bien.
Oye, Ingrid, hace como un mes subiste a tus redes una fotografía que decías que, bueno, te encantaba estar filmando o grabando justamente Tú Crees. Pero en esa foto, si no mal recuerdo, traías un titipuchal de tatuajes. ¿Son porque Irina sale de la cárcel con tatuajes o esos son aparte?
No, es porque, por lo que te comentaba ahorita, cuando termina en una temporada... A Irina la meten a la cárcel, entonces, pues yo, o sea, por supongo, ¿verdad? Porque pues eso no se ve, pero se infiere que por protegerse a ella, adopta este personaje de ruda, de mala, de chola. Sabemos que los tatuajes en la cárcel te significa cuántas personas has matado, este tipo de locuras. Ella lo hace como por protegerse, sale de ahí muy ruda, pero pues en cuanto llega a la vida real, empieza a volver a ser la misma Irina de antes. Realmente los tatuajes no son tatuajes.
Digamos que son como los que cuando vamos a la playa.
Exactamente. Exactamente.
Oye, Ingrid, y por cierto, hablando de la playa, ¿qué pasó con tu depa? ¿Ya está todo bien?
Ay, pues mira que ha sido un largo camino. Uh-huh. Mucho trabajo, pero la verdad que muy afortunados porque hubo un momento en donde sí lloré y estaba muy triste y muy frustrada, y de pronto dije, bueno, a ver, o sea, o sigo llorando y esto se va para largo, o me pongo las pilas y lo arreglo lo antes posible, porque cuando la gente empiece, cuando los seguros se empiecen a pagar, yo no tenía seguro, dije, no va a haber ni mano de obra, ni materia prima, ni nada, porque son tantísimos departamentos afectados que la gente no tiene idea, lo tienes que ver en vivo para creerlo. Entonces, pues eso hice, o sea, me puse las pilas, contraté gente y manos a la obra. Fue súper largo, o sea, fue un trabajo de meses poderlo arreglar, pero finalmente se logró. Y la verdad es que, híjole, si Acapulco está...
Todavía, ¿verdad?
Pues no sé si está abandonado, no sé, o sea, no, ni siquiera sé bien, no sé ni qué decirte, pero es súper triste. O sea, tú vas por la playa y es un edificio detrás del otro y del otro y del otro, y ves el 100% de los edificios vacíos, o sea, de que se llevó todo, ¿me explico? Sí, o sea, es muy triste, pero afortunadamente yo ya estoy del otro lado.
Qué bueno. Y ¿sabes qué, Ingrid? Por ahí dicen que cuando Dios te quita algo, no te lo quita por capricho, sino porque te va a dar algo mejor. Y creo que...
Ay, pues yo estoy de brazos abiertos esperando que me digan que viene la cuarta temporada.
Eso te iba a decir. Y creo que qué mejor que tener trabajo y poder seguir teniendo trabajo y generar tus propios recursos para salir adelante siempre, ¿no?
Por supuesto. Y de hecho así fue, o sea, gracias a que la verdad el año pasado... Pues el año pasado hice la serie de Gloria Trevi, hice la novela de Vencer la Culpa, hice la tercera, que pasó una temporada de Tú Crees. Pero gracias a estas bendiciones fue que, pues cuando vino el huracán, pues tuve los recursos para poder arreglar el departamento.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Por lo pronto, pues a seguirte disfrutando en esta tercera temporada de Tú Crees. Que yo no te digo que vas a venir una cuarta, yo te digo que te prepares porque se vienen como 10, con el éxito que tienen.
Que siento que sí, la verdad siento que sí, siento que sí, y pues nosotros más que gustosos, nunca había visto un elenco tan feliz de trabajar.
Definitivo. Oye, pues ahí nos vemos entonces todos los domingos, ¿verdad, Ingrid?
Así es, 7:00 p.m. por las estrellas.
Perfecto, te mandamos un abrazote y te esperamos muchas acá en Guadalajara, gracias. Ingrid.
Ay, muchas gracias. Cómanse una torta ahogada, mi salud.
Conste.
Ay,
sí. Pero te mando luego los kilos que voy a subir.
Uy, ni importando, pero vale la pena.
Gracias, Ingrid.
Gracias, bye.
Abrazo, gracias. Ahí está Ingrid Martz el día de hoy con nosotros. Oye, pero pues nosotros de un famoso a otro famoso y nos vamos a ver. ¿Ustedes quieren escuchar algo como que, espérame, dame tantito, algo realmente rockerón? A ver si vamos a poder escuchar esto. Yo te aviso, Luisito. Ahí está. Claro que sí, lo reconocemos. Es Quique Jiménez el día de hoy con nosotros. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz de recibirte, de tenerte aquí. Tú sabes que ya
siento
eres de
que
casa.
Te vi hace poquito.
¿Verdad?
Vale,
¿cómo que? No, era mi hermana gemela.
Era tu hermana gemela.
Sí. Luego te digo cuál es la buena y cuál es la mala.
Ah, bueno.
Ay, qué feliz de tenerte aquí, pero más feliz estoy de que ya mañana es tu concierto.
Correcto. Sí, yo también estoy muy contento de estar en casa. Uno, y dos, también de estar presentando este EP en casa. Y muy emocionado, ya quiero que sea el show, se va a poner muy bueno.
Oye, Quique, yo lo primero que te tengo que preguntar, y esto es para poderlo entender un poquito más. Luego, uno llega a los recintos y dice, ¡ay, qué padre tu show de 1 a 2 horas! ¡Qué bien!
Claro.
Uy, no, yo quiero ser artista porque imagínate lo que ganan. En 2 conciertos ya ganaron 1 millonada. Uh-huh. Ajá, pero no estamos viendo cuánto tiempo le inviertes, claro, a tu show. ¿Cuánto tiempo ensayas? ¿Cuánto tiempo estás preparando este show que nos vas a ofrecer el día de mañana?
Sí, 100%. Aparte creo que como que la gente ve la punta del iceberg, pero no ve lo demás. Uh-huh. Y pues al final sí es mucha inversión de todo. O sea, es la renta del lugar, es pagar a los músicos, es el sonido, el ingeniero de sonido, 1000 cosas que se tienen que cubrir. O sea, el pastel realmente no es solo tuyo. Y pues por eso está como esta... este reto constante de cada gira, estar haciendo gira de medios, hacer presencia para poder invitar a cada vez más gente. Y aparte de eso, pues bueno, la planeación de ensayos y pues te digo, ponerte de acuerdo con absolutamente toda la logística, ¿no?
Y todavía estarte preocupando hasta por que vaya bien la venta y demás.
Sí, justo. Sí, porque también, bueno, después, no sé si lo han sentido, pero después, uh-huh, de pandemia, como que todos nos pusimos a hacer 1000 cosas. Y sí, se aceleró el tiempo, o sea, de repente ya 4 años pasaron de que en un parpadeo y ya todos estamos girando y ya todos estamos haciendo cosas, entonces la gente ya no sabe a dónde ir o qué pagar, qué show pagar, qué no pagar, o sea, es como mucha la variedad, ¿no?
Claro.
Sí.
Oye, Kiki, ¿de dónde surge justamente esta idea del tour y del EP también? O sea, ¿desde hace cuánto la tenías?
Creo que más o menos 1 año, porque estoy cumpliendo 10 años de trayectoria y meramente este tour es para celebrar. O sea, como que tenía muchas ganas de poder traer este show, traer esta presentación del EP nuevo a mi gente de Guadalajara. Empezamos en Ciudad de México la semana pasada y nos vamos a Monterrey después y otras ciudades. Pero principalmente me daba mucha emoción traer este show a Guadalajara como para festejar con los fans, con los compas. Que se puedan familiarizar con el material nuevo, ¿no? Y celebrar la vida, generalmente.
Oye, ¿desde dónde tomas tú tu inicio profesional? Y esto te lo pregunto porque, bueno, te diste más a conocer a partir de que participaste en La Voz y claro, Laura Pausini voltea y te coachea.
Sí.
Pero tú ya traías una cierta trayectoria importante detrás.
Sí, de hecho, pues bueno, es muy buena pregunta. Yo genuinamente creo que podría decir que empecé a dedicarme a esto desde los 17, 18 uh-huh, años, en bares locales de Guadalajara, y cantaba covers y tenía mis bandas originales, también de covers, y se hicieron cosas muy chidas localmente. Tuve la oportunidad de abrirle a bandas muy buenas también, pero solamente era aquí. Entonces, uh-huh, cuando sucede este tema del reality y llega a mí como la responsabilidad de un proyecto solista firmado con disquera, etc., pues ahí es donde yo siento que fue como un parteaguas, un antes y un después de mi carrera. Y genuinamente ahí empezó la carrera como solista. Entonces yo como que festejo estos 10 años de Quique Jiménez solo, ¿no? Pero bueno, son muchos más que me he dedicado a esto con otras personas también.
¿Y mañana qué nos vas a presentar en el Estudio Diana?
Mañana presentamos un EP que se llama 33. Son tres canciones que ya están disponibles en plataformas desde la semana pasada. Y pues nada, estoy presentando este EP, estoy tocando todo el repertorio que he sacado en este tiempo, en estos 10 años. Un par de covers que también a la gente le han gustado mucho en redes sociales. Invitados especiales. Okay. Y un telonero que se llama Jos Alejandré, que también tiene un proyecto muy cool, que es como rock folk. Muy cool, o sea, va a ser un concierto muy íntimo también, por eso decidí hacerlo en el estudio, para poder tener una fiesta, pues no una fiesta privada, pero pues, porque si es pública, si pueden comprar sus boletos en taquilla, etc. Pero genuinamente es como fiesta, o sea, quiero hacer una fiesta, un concierto para los amigos y celebrar estos 10 años.
Oye, Quique, algo que me llama mucho la atención, me ha llamado siempre de ti muchísimo la atención, es que eres un hombre honesto. Una persona muy honesta.
Gracias.
Y que tienes, creo que hasta ahorita, los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Y quiero saber de dónde nace esto de ser realmente Quique y no dejarse llevar por la moda. Y eso te lo digo porque Laura Pausini de pronto también decía, me encanta que seas rockero, pero también como que de pronto te ponía cancioncitas pop. Sí. Y tú le imprimías el sello de Quique.
Claro.
Y has seguido firme con la idea de ser rockero. Y eres de los pocos rockeros mexicanos, realmente rockeros mexicanos, que compone tanto en español como en inglés.
Sí.
¿De dónde nace esa fortaleza de no moverte de lo que es Quique Jiménez?
Pues siento que es lo que más respeto yo de los artistas que admiro, es eso, justo como el ser auténtico a la esencia. Y hemos visto también varios proyectos que han tenido que doblar un poco la manita para poder entrar en la ola esta de los géneros de moda anualmente, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacer colaboraciones con otros artistas, empiezan a escribir diferente. Yo la neta no he formado parte de esa escena porque no lo siento y decido hacer cosas que me hagan sentir. Si no siento lo que hago o si no siento una canción cuando estoy en el escenario, prefiero no hacerla, ¿sabes? De hecho hay una canción que se llama Las cosas son así, que sí la escribí yo, pero no la produje con la gente que quería, era con gente de la disquera, y no, al final no sonó tanto como yo quería que sonara. Entonces, ya ahora que yo tengo como la batuta de mi proyecto, decido no tocarla. O la toco en acústico, o sea, le trato de darle como ahí un giro. A lo que voy es que lo que me conecta, trato de hacerlo honesto, y si no me conecta, prefiero no hacerlo, la verdad.
Es por eso que eres tan, de pronto para muchos podrían decir, celoso de tus canciones.
Sí, la verdad sí. O sea, bueno, cuando estuve en Universal estuve también firmado en publishing ahí y me pedían canciones como de, oye, mándanos una canción para tal artista, tal. Y hice un ejercicio de como de un camping de composición con otros compositores y cuando mandamos la canción sentí como, no sé, o sea, sentí como algo de, sabíamos para qué artista iba. Y los que compusimos esa canción no teníamos nada que ver con ese artista. Mm. Y al final la canción X en su momento sí quedó. Y ya que la escuché terminada fue como... no sé, ¿sabes? Como que me hacía falta un poco más de espíritu o de vida en la interpretación. Soy como muy, muy, muy picky con esas cosas. Entonces, bueno, no estoy cerrado. Te lo comento y te lo comentaba en otra entrevista. No estoy cerrado a poder abrir esa puerta de componer para otras personas. Pero hoy en día prefiero pues hacer rolas para mi proyecto.
Oye, ¿qué crees que te ha hecho falta en estos 10 años de carrera? O sea, ¿qué es lo que quieres que todavía no has logrado?
Yo creo que una infraestructura suficiente para poder llevar el proyecto a otros países. Y justo comentaba en otra entrevista que lo más complicado de este recorrido ha sido ser independiente. Entonces, ha sido muy benéfico porque el pastel pues, al final es tuyo. O sea, como que las canciones sí son tuyas, el repertorio, todo. Las producciones, etcétera. Pero pues, al final del día también es mucha inversión. Lo cual pues estaría muy chido poder delegar, poder contar con un equipo. Lo he tenido en ciertos momentos, me han ayudado, pero también me han dado puñaladas por la espalda. Entonces, de repente, nada, me gustaría tener un equipo adecuado, correcto, para poder llevar el proyecto a otros lugares.
Oye, en ese mismo sentido, ya nos dices que te hace falta, pero ¿te has arrepentido de algo?
No, la verdad no. Como que siento que el camino de cada persona es perfecto y el proceso por el que viven también, las lecciones que llegan en la vida, pues te llegan por algo. Y también creo que cuando estás subiendo de nivel, como en el videojuego, de repente pues te empiezan a llegar más retos y más herramientas uh-huh. para poder llegar más lejos. Entonces me siento ahí, o sea, siento que hay una época de cambio global, están pasando muchas cosas globalmente que no nos damos cuenta, o sí, por redes sociales, TikTok, lo que sea, pero siento que toda esta energía que está sucediendo está provocando cambios muy fuertes y en mí yo lo siento muchísimo. O sea, siento que algo muy fuerte se viene para mí, pues, ¿sabes?
Claro. Sí. Oye, ahorita que nos decías que acabas de lanzar prácticamente el EP, me llama mucho la atención porque luego la gente lo que hace es de que quiere nada más estar lanzando EPs. Claro. ¿A qué se debe esto, Quique? Y eso, digo, yo sé, eres independiente y pues de pronto el sacar un disco cuesta una la nota, pero claro, de verdad, mucho dinero.
Sí.
¿Esto también te pasa a ti o tú sí prefieres, digamos, de las nuevas generaciones que solamente vámonos canciones por canciones, vamos viendo a ver cómo reacciona la gente?
Yo creo que empezó así, empezó siendo una carrera de sencillos, de prueba y error. Y nunca fue como una... Nunca me ha roto la cabeza el hacer un álbum. Así como de, no, es que mi álbum de 12 canciones... o sea, como que ya no... No sé, ya no forma parte de mi idea. En su momento, 90s, 2000s, yo era de los que compraba álbumes de mis, uh-huh. de mis artistas y me encantaba escuchar todas las rolas en mi carro, lo que sea. Pero hoy en día la música se ha vuelto distinto y es un poquito más como una comida rápida. Entonces prefiero tener más calidad que cantidad. Y, por ejemplo, un EP te da la oportunidad de que la misma vida que tiene un EP de 3 rolas la puede tener un disco. O sea, en una semana, 2, ya la gente es como de, ¿qué? ¿Disco? Ah, sí. Ah, pues escuché una rola y me gustó una rola. Y es como de, güey, pero son 13. Ya sabes, de que ya escuchaste las otras 12, ¿sabes? A menos de que seas Taylor Swift, a menos de que seas, no sé, alguien con ese fanbase. Entonces yo creo que para los que estamos en esta carrera de resistencia, nos funciona mucho el hecho de poder darle una vida a una canción o a un EP por más tiempo, y ya cada vez que vayas teniendo como más auge, más fanbase, pues ya puedas ofrecer después un disco.
¿Qué pasa con todas esas canciones que no has sacado? Que escribes, pero dices, en el siguiente. Uh-huh. Y se quedan, no sé, guardados en un cajón. Se quedan abajo del colchón.
Sí.
Las vas y las rompes, las quemas. ¿Qué pasa con esas canciones, Quique? Porque no eres de los autores, cantautores, que eres muy tranquilito y que se queda, ay, a ver a qué hora baja la musa a que me dicte la canción. Eres de los más movidos.
Sí, me gusta mucho escribir, sobre todo por el tema de que me voy conociendo a través de mis canciones. O sea, en el proceso de vida en el que estoy, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchos artistas son así, tipo Shakira, ¿no? O sea, que trae como esta onda de... A lo mejor ella debe de tener, no sé, 800 canciones guardadas y solamente ha colocado 3 y ha sacado 15, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que... Y también, por ejemplo, si yo vuelvo a ese cuaderno donde tengo mis letras a una canción que escribí hace 3 años, puede que resuene, puede que ya no me reconozca ahí, ¿sabes?
Ah.
Entonces, como de, no, ya no quiero decir esto. O sea, lo dije en su momento y tipo me sirvió como terapia, pero no lo diría ahorita. O sea, el Quique de ahorita no lo haría.
Ya.
Entonces, pues sí, es como una especie de diario, ¿no? Que empiezas como a escribir tu vida en el día a día y de repente ves tu diario de hace 3 años y dices, wow, necesitaba ayuda.
¡Órale!
Sí.
Oye, fíjate, ya está el chisme tan chavocho, ya está que ahorita ya vi el reloj, ya nos tenemos que despedir.
Yeah.
Oye, Quique, pero entonces mañana nos vemos en el Estudio Diana.
Correcto, en el Estudio Diana a las 8 de la noche y estará abriendo Josué Alejandré, Jos Alejandré a las 8:30 y yo me subo a las 9.
Ahí todavía podemos comprar los boletos, nomás que apurándonos porque pues el Estudio Diana es chiquito, va a ser
sí.
un concierto más íntimo, ¿no?
Correcto, los boletos todavía están disponibles en el link de mi bio en Instagram, estoy como Quique JM Oficial. Y también en taquilla.
Oye, Quique, tú sabes que eres de casa, entonces, pues aquí mucho smog el día de mañana, porque pues ya popo de caballo, pues ya, ¿no? Entonces ya, mucho smog, poco sí. estacionamiento, ¿no?
Sí,
que digan,
exacto.
¡Ah, cómo me costó! Pues sí, porque estaba Quique Jiménez ahí, entonces, eso te deseamos.
Gracias.
Y te esperamos aquí pronto.
Claro que ¿va? Sí, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti siempre. Oye, gracias a Luis que se queda en los controles, Lulú que estuvo en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.